Muy buenas tardes a todas y a todos, sean ustedes bienvenidos. Hoy el mundo cambia a una velocidad como nunca antes lo había hecho. De manera muy particular, hoy la generación de conocimientos y de contenido se multiplica de manera exponencial como tampoco nunca antes había sucedido en nuestra historia. Y es precisamente por ello que, como nunca antes, la posibilidad de que los sueños de las niñas, de los niños y de los jóvenes se conviertan en realidad dependen de una educación de calidad. Y es precisamente por ello que era fundamental hacer una transformación muy profunda de nuestro sistema educativo. En muchos aspectos se trataba de hacer una verdadera revolución educativa que nos permitiera educar para la libertad y para la creatividad. Y para que este proceso de transformación fuera realmente sólido y se pudiera materializar, no bastaba exclusivamente con la visión del gobierno federal. Era necesario e indispensable sumar las voces de todos. Y es por ello que hoy quiero hacer un enorme reconocimiento a todas las mujeres, a los hombres que dedicaron su talento, su esfuerzo, su conocimiento y su tiempo a contribuir a la construcción de manera colectiva de este nuevo modelo educativo. De manera muy particular, quiero agradecer y reconocer el trabajo de la gobernadora y de los gobernadores de nuestro país, reconocer el trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el que también hicieron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el trabajo que también realizaron los empresarios a través de sus diversas cámaras, la NUYES y los rectores de nuestras universidades, el CONAPACE, que es el organismo que agrupa a las madres y padres de familia de nuestro sistema educativo, a los hablantes de lenguas indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, a los pedagogos, a los especialistas, a los directores de las escuelas normales y, por supuesto, a los directores y a los maestros, que en los consejos técnicos escolares y en las academias de la educación media superior analizaron estos documentos durante el año pasado. Y de manera muy particular, quiero agradecer a las niñas, a los niños y a los jóvenes hoy aquí presentes que también participaron en esta consulta del modelo educativo. Al final del día, todos estos esfuerzos son por ustedes y ustedes son la razón principal de este cambio. Muchas gracias por estar aquí. También quiero hacer un reconocimiento muy particular al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y de manera especial a la doctora Blanca Heredia. Fue el CIDE quien nos ayudó a partir de una metodología que desarrollaron a poder sistematizar en un documento los más de 300,000 comentarios y opiniones que se dieron sobre el modelo en las mesas de consulta. Y gracias a ese documento que nos entregaron en diciembre y que es público, pudimos construir la versión final del nuevo modelo con la visión de todos los que participaron. Muchas gracias y felicidades al CIDE. A partir de este proceso, el día de hoy presentamos tres documentos. El primero son los fines de la educación para el siglo XXI, en donde explicamos qué mexicanas y mexicanos queremos formar en este nuevo siglo. El segundo documento es precisamente el documento del nuevo modelo educativo. Y el tercer documento, siguiendo una de las recomendaciones más importantes de los foros de consulta, estamos presentando la ruta para la implementación de este nuevo modelo. Aquí están de manera detallada los planes, los programas, los cronogramas y los tiempos para que en el ciclo escolar 2018-2019 este nuevo modelo ya esté funcionando en nuestras escuelas. Este nuevo modelo educativo se construye o se presenta a través de cinco grandes pilares. El primero es el cambio pedagógico. En ese primer capítulo explicamos las políticas públicas que nos permitan dejar atrás una pedagogía basada y sustentada en la memorización para tener una nueva pedagogía sustentada en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir, aprendan a formular hipótesis. Y que también se permita a los maestros generar con su creatividad nuevas estrategias didácticas que les permitan a los niños y a los jóvenes aprender a aprender. Y precisamente la semana pasada conocí al maestro Eric Rivera. Eric es un maestro de una escuela multigrado de Guanajuato, de un poblado cerca de Irapuato. Y él desarrolló lo que él llama un manual de tutoría, que les permite a todos sus alumnos, tanto a los más grandes como a los más chicos, no únicamente recordar lo que aprendieron, sino realmente entender lo que están aprendiendo en el aula. Yo le quiero agradecer al maestro Eric y a más de 30 maestras y maestros innovadores que conocí la semana pasada y a otros que tengo mucho tiempo de conocer, como el maestro Javier, que nos acompañen y que estén aquí. Muchas gracias, maestras y maestros, por estar aquí con nosotros. El segundo eje del modelo es poner a la escuela en el centro. Lo que aquí buscamos es transformar a las escuelas en verdaderas comunidades de aprendizaje, como lo ha hecho la maestra Guillermina Salas en la primaria 7 de enero. Es una de las tantas escuelas que he visitado y ahí pude ver cómo la maestra Guillermina, con un plan muy acabado, hace trabajar a todos sus maestros en la ruta de mejora y también ha tenido la capacidad de involucrar a las madres y a los padres de familia en las decisiones fundamentales de esta comunidad de aprendizaje, como por ejemplo haber verificado que el programa de Escuelas al 100, con el que mejoraron su infraestructura, se llevara a cabo de manera adecuada. Muchas gracias, maestra Guillermina, por acompañarnos. Su escuela es un ejemplo de lo que también queremos lograr con este modelo educativo. El tercer eje es la formación profesional de los maestros. En todo el proceso educativo no hay nada más importante que las maestras y los maestros de México. Son ellos quienes están con nuestros alumnos, son ellos quienes les van a enseñar a pensar, son ellos quienes les van a generar el ánimo para que sus ilusiones y sus sueños se puedan convertir en una realidad. Son las maestras y los maestros quienes inspiran a nuestros niños y a nuestras niñas. Y por ello aquí el objetivo es uno solo: que la carrera profesional de los maestros se pueda hacer única y exclusivamente a partir de su mérito y a partir de su esfuerzo. En los recorridos que he hecho por el país, tuve la oportunidad, en el estado de Guerrero, de conocer a dos jóvenes maestros. Tan jóvenes que apenas hace unos meses seguían siendo estudiantes normalistas. El maestro Francisco y el maestro David. Ambos, al igual que muchos de sus compañeros, en un principio tenían dudas de la reforma educativa, tenían dudas de la evaluación. Sin embargo, después de mucho diálogo, ellos, al igual que la mayoría de sus compañeros, decidieron dar un paso fundamental. Decidieron construir su carrera profesional como maestros a partir del mérito y del esfuerzo. Cuando estuve con ellos en Guerrero, el maestro Francisco me platicó que su abuelo fue maestro y que su padre también es maestro, pero que su abuelo le había heredado la plaza a su papá y que su papá ya no se la pudo heredar a él por la reforma. Sin embargo, que él se sentía mucho más orgulloso de haberse ganado esa plaza demostrando su conocimiento y su mérito. El maestro Francisco es egresado de la Escuela Normal de Iguala. Muchas gracias, maestro, por estar hoy aquí con nosotros. Y por supuesto, el maestro David, quien es egresado de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y que también en ese encuentro en Guerrero me dijo: antes nos veíamos como enemigos, hoy vamos juntos porque juntos podemos lograr grandes cosas. Gracias, David, por estar hoy aquí con nosotros. El cuarto eje del modelo es la equidad y la inclusión. El objetivo es que todas las niñas y los niños, independientemente de si tienen alguna condición de discapacidad, de desventaja económica, de origen étnico, de género, es decir, que no haya ninguna condición que los deje fuera de una educación de calidad. Y el objetivo es que podamos construir escuelas inclusivas en las que todos los niños y todas las niñas de México puedan recibir una educación de calidad. Escuelas inclusivas como la que logró construir la maestra Bernarda. La maestra Bernarda logró construir en la escuela Agustín Rivera un ejemplo de una escuela verdaderamente inclusiva. Esta escuela no únicamente era la escuela con el desempeño más bajo académicamente hasta hace algunos años, sino que además hoy es una de las escuelas con el mejor desempeño académico de la Ciudad de México, pero no solo eso. Lo más importante es que logró construir una comunidad en la que aprenden y conviven juntos niños y niñas con discapacidad, niños indígenas migrantes, particularmente triquis del estado de Oaxaca, y por supuesto, niños también de otras nacionalidades, particularmente de China. Y todos juntos reciben una educación de calidad y conviven de manera armónica. Muchas gracias, maestra Bernarda, por estar aquí. Su escuela es un ejemplo de lo que queremos construir con este modelo educativo. Muchas gracias. Y finalmente, por último, el quinto eje, la nueva gobernanza educativa, que no es otra cosa más que poner los elementos de todos los que tenemos una responsabilidad en el sistema educativo para podernos coordinar de manera adecuada y que estas historias, que hoy son reales, pero que todavía siguen siendo muy pocas, las podamos hacer llegar a todos los rincones de nuestro sistema educativo. Señor Presidente de la República, señoras y señores, este nuevo modelo educativo nos da una ruta muy clara de qué es lo que tenemos que hacer para transformar de fondo a nuestro sistema educativo. Es una ruta que, como usted ha dicho, señor presidente, no permite concesiones políticas. Y no permite concesiones políticas porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país, que los sueños y los anhelos de las niñas y de los jóvenes de hoy se conviertan en realidad en mañana. No acepta concesiones porque estamos hablando del futuro, de lo más grande que tenemos, nuestro muy querido México. Muchas gracias a todos.